Yo me planteé, además del relato siniestro que hizo el femicida, el autor del crimen de Catalina, hasta dónde llega la ética de un abogado para forzar situaciones en pro de la defensa de su cliente. Y me pregunté cuál es el límite de la ética en estos casos. Y me gustaría escuchar la opinión de Pérez Llovera, que no ha coincidido con mi editorial. Hola, doctor, buen día, mucho gusto.
Un gusto, Jorge, hablar contigo. Buen día.
Bueno, a ver, ¿qué me puede decir al respecto?
Bueno, en principio los abogados, nuestra ética se mensura un poco más, tal vez, no por los clientes que elijamos, por los hechos que hicieron nuestros clientes, sino cómo es nuestro proceder dentro del proceso penal. Es decir, a nosotros nos convocan para trabajar, y la verdad que en hechos criminales a veces muy aberrantes, desagradables hasta para nosotros mismos, porque tratar con gente que se le acusa de haber matado a una persona y que puede ser responsable y autora de esa muerte no es del todo grato para nosotros. Pero bueno, no se nos puede reprochar defender esa clase de personas, porque específicamente es nuestro trabajo, es proveer la asistencia jurídica y técnica a una persona para que el juicio se defienda de lo que se le ataque.
Doctor, sí, perdón que lo interrumpa allí, perdón, y ya lo dejo seguir, por cierto. Sí. Yo dije en un primer momento que toda persona tiene derecho a la legítima defensa. Después está en el criterio, y si me permite usted, en el estómago de cada abogado qué cosa defender y con qué argumentos defenderlo.
Sí, exactamente. Yo, en la nota que te mandé, PTT, sí hacía una distinción. O sea, nosotros tenemos la obligación de defender y nuestro trabajo va a ser ético en la medida en que pongamos todo lo necesario para defender. Si nosotros somos tibios, no estamos haciendo nuestro trabajo. Si nosotros no ponemos toda la energía y todo nuestro conocimiento y agotamos todas las vías procesales, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Pero sí debemos ser muy cuidadosos a la hora de desarrollar nuestro trabajo. Como vos también, que sos comunicador, ¿no? Cuando nosotros ejercemos una defensa y arguimos alguna estrategia y, por ejemplo, apelamos a que nuestro cliente hable, debemos también mensurar el contexto en el que estamos inmersos. Y tal vez, como vos bien criticaste la declaración de Soto el día de ayer, tal vez con nuestra estrategia defensiva podamos ofender, podamos lastimar, podamos lesionar algún interés de alguna de las partes, y en definitiva termina siendo también un salvavidas de plomo, como parece a mí que fue la declaración de Soto de ayer, y en eso fue un relato siniestro. Y desde la perspectiva de la defensa, yo creo que no sé si efectivamente la aportó, pero también hay una dualidad, Jorge. Los clientes o las personas imputadas quieren hablar, quieren relatarse, quieren defender. Y nosotros como abogados a veces sugerimos nada más, pero no podemos imponer un límite a esa persona.
No, está bien, pero yo creo que para todo debe haber un límite, ¿no? Creo que debe haber un límite. Y me parece que en muchos casos ese límite se traspasa. Un abogado, está bien, utiliza todas las herramientas y todos los recursos. Por allí puede sostener en un caso determinado, me aparto de este donde están todas las pruebas y la evidencia, que la prueba es endeble, objetarlo, poner. Pero por allí hay casos muy sórdidos donde se pone en duda el relato en cámara Gesell de una criatura, el testimonio de una víctima de violencia de género, con algunos ardidos, con algunas mentiras, que voy a decir, bueno, hasta dónde aplicás el reglamento y hasta dónde aplicás la ley. Por eso yo digo, bueno, un abogado puede decidir, ¿no? Bueno, a este caso lo defiendo, a este caso no. Supongo que a una determinada altura de una carrera alguien puede decir, no, yo ya no estoy para ensuciarme en esto, ¿no? Por ahí yo he notado en algunos casos que el penalista termina en una rara simbiosis con el que delinque. No sé, doctor, no quiero generalizar, pero esa es mi impresión, después de haberme vuelto viejo como cronista y estando en los medios. Esa es mi sensación, ¿no?
Sí, es una actividad. Yo lo que quiero dejar como reflexión última, Jorge, es que la del abogado penalista es una actividad compleja, difícil de encarar, que tiene ciertos cuestionamientos éticos por parte de la sociedad, que nosotros entendemos que no son tales, porque nos vemos inmersos en esa obligación. Sí reconozco, Petete, que muchas veces los abogados se valen de estrategias defensivas que, más allá de no ser éticas, como vos decís, o de dudosa moralidad, yo creo que más allá de eso también son cuestionables desde el punto de vista defensivo, porque, como vos bien decís, cuestionando a la víctima, tratando de ensuciarla, mancillando su nombre, en realidad no estamos haciendo bien la defensa. Y creo que ese es el límite específico. Hay que tener mucho cuidado con las víctimas, hay que cuidar el buen nombre y el honor de las víctimas, y creo que ese es el límite que no se debe cruzar, porque por un lado existe el derecho a la víctima y a su buen nombre y honor, y por el otro lado creo que atenta contra la propia defensa del cliente.
Doctor, gracias por compartir estos conceptos y por participar en el programa, le agradezco.
Gracias a vos, que tengan buen día. Hasta
gracias, bien. Bueno, este debate no tiene fin, ¿no? Podemos estar opinando todo el día y cada uno tendrá su propia óptica y su propia opinión. Queríamos escucharlo a Pérez Llovera, que nos había mandado un mensaje. ¿Qué pasó con el viaje del presidente Milei a Israel, Edu?
Bueno, lo acaba